tenía toda esta entrada y toda esta broma preparada para los New England Patriots en la edición de podcast de esta semana, pero el señor Bruce Arians decidió retirarse 10 minutos antes de que entráramos a grabar el episodio, lo cual, por supuesto, truncó la posibilidad de tirarles ahí una chascarrita a los aficionados de New England y específicamente a Robert Kraft, que hizo unas declaraciones bastante interesantes esta semana. Pero bueno, podríamos hablar más adelante del tema de New England. Antes, el retiro, y tengo que calificarlo como inesperado, sorpresivo. No sé si me deja en shock porque no creo que llegue hasta ese punto, pero sí es un poco sorpresivo y inesperado este movimiento de la salida de Arians, especialmente por el momento en que se está dando, ¿no? O sea, no es un momento particularmente donde diga uno calza con lo que ha visto en general en el pasado de la NFL. Del 1 al 10, don Bruno Milano, ¿qué tan sorprendido?
Sorprendido, quiero decir que un 8, porque sí me tomó por sorpresa, pero sí concuerdo con vos que tampoco estoy en shock, en estado de no creerlo, ¿verdad? O sea, recordemos que Bruce Arians estaba retirado antes de estar en Tampa Bay. Entonces, pues bueno, no se iba a quedar mucho tiempo. Me sorprende porque Tom Brady había vuelto. Si Tom Brady no hubiera vuelto, te cuento que
sería más lógica, ¿no?
Sí, sería mucho más lógico, tendría mucho más razonamiento. Pero al hecho de que Tom Brady vuelve, tenés un equipo bastante fuerte y fuiste vos el que también estuvo ahí cuando ganaron Super Bowl hace tan solo dos temporadas, pues sí sorprende un poco que traes de vuelta, porque él fue parte importante de traer a Brady de vuelta con esas videollamadas y demás. Y que ahora nada más decida relegar sus funciones de head coach y entregárselas a Todd Bowles, pues eso sí sorprende un poco, ¿no?
Sí, asciende a una posición de consultor ahora Arians. Lo que podríamos decir que sigue atado a la franquicia, ¿no? Y es Todd Bowles el que pasa a ser el gerente general. Yo te voy a dar y ya vamos a hablar de esos temas, pero yo te voy a dar un 10 en cuanto a la sorpresa para mí.
Es que 10 es shock.
No, 12 es shock. 10 es una sorpresa bastante alta. Porque yo la verdad no estaba esperando este movimiento en lo absoluto. O sea, no lo vi venir. Yo escuché, tengo que decirle, que un par de rumores hace como 3 semanas. Pero ninguno era un rumor que se podía sostener o que tuviera alguna lógica. Era más que todo un rumor que salió de la nada. Claro, esos rumores a veces vienen con aires de realidades como este directamente, pero yo en ningún momento me dije, no, sí se va a dar un cambio de tal magnitud. En la última temporada ha existido, por lo menos en Tampa Bay, algunos disgustos y cambios de poderes, ¿no? Por la manera en que se maneja la franquicia, específicamente por el tema de Arians y Tom Brady, ¿no? No por un tema de poder, porque yo creo que Brady es suficientemente inteligente para entender que él es el mariscal de campo, ¿no? Y que Arians es el entrenador en jefe, y en ese caso es el jefe, a pesar de que Tom Brady sea la estrella del equipo y demás. Pero sí me pareció que por lo menos cuando Brady anuncia su retiro, va más que todo atado porque hay unas diferencias culturales en cómo se manejan las cosas en Tampa y en New England, ¿no? A diferencia de lo que había experimentando Brady por 20 años. Bruce Arians es un entrenador en jefe campeón del Super Bowl, pero no lo tenemos ni mucho menos cerca dentro del top 5 de entrenadores dentro de la liga. Es más, el crédito lo recibe más el mariscal de campo que lo hecho por Arians. Y mucha gente inclusive ha discutido, por lo menos dentro de las posibilidades, de que Arians sea quien haya detenido, inclusive en muchos momentos, a la explosión de Tom Brady dentro de las posibilidades de los Buccaneers, ¿no? Porque son estilos muy distintos, o sea, muy, muy distintos en cuanto a llevar las cosas. Y Bruce Arians, a diferencia de Bill Belichick en su pasado, siempre van a estar comparados, ¿no? Porque son los dos entrenadores en jefe. Ahora Tom Bowles va a pasar a ser apenas el tercero en la carrera de Tom Brady de 22 años. Esos estilos de que Bruce Arians le criticaba a Tom Brady muchas cosas o errores o situaciones que pasaban en los partidos, en las conferencias de prensa, algo que no estaba acostumbrado al mariscal de campo y que no habíamos escuchado directamente sobre su carrera. Mucha gente decía, bueno, no, pero es que Tom Brady es un profesional y todo lo demás, pero llega un punto donde, ok, merece su respeto y tal vez Arias no estaba acostumbrado a dárselo, ¿no? Sí. Porque yo sí he escuchado mucho, Arians le da muchos elogios a todos los mariscales de campo que él anteriormente entrenó, que es una lista bastante amplia, llena de Hall of Fame.
Llena de salones de fama, sí, sí.
Completo. Ninguno como Tom Brady. Y es el que menos se le da el crédito. Y dicho ese paso, el único que lo llevó eventualmente a la tierra prometida que Arians no había podido saltar, que es el tema de ganar un Super Bowl, ¿no? Entonces, había muchos rumores de que hay una discordancia entre estos dos en cuanto a estilos, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que Tom Brady es suficientemente inteligente como para llevarlo en los últimos años. ¿Qué pudo haber pasado ahí si es que existe algún tipo de drama? Y no quiero sugerirlo, lo estoy haciendo más que todo como un tipo de pregunta, honestamente, ¿no? Porque por lo menos, por ejemplo, la semana pasada había un rumor extrañísimo de la nada que decía Tom Brady va para Miami.
Sí.
Y el rumor todo el mundo, pero ¿cómo? Si acaba de salir de retiro, lo primero que hace es escribirle a Mike Evans y a Chris Godwin, estoy de regreso, empieza a reclutar jugadores de vuelta, incluyendo a Logan Ryan, que fue jugador compañero de él con New England. ¿Por qué se va a ir a Miami? Que cuando el tema Miami se va a ver era porque él quería ser parte de los dueños minoritarios del equipo, pero eso se da solo cuando se retire. Ok, se retiró, volvió, un retiro que duró 40 días, volvió. No es el momento para hacer tales especulaciones, pero en esta agencia libre he sido tan loca que yo estoy dispuesto por lo menos a escuchar todo tipo de teorías. Bruno Milano, no sé cuáles tienes.
No, yo no siento, y puede que el tiempo, pues el tiempo nos dirá literalmente, pero yo no siento que haya habido una discordancia personal entre esos dos. En estilo lo tenemos clarísimo,
sí,
pero
sí,
encontraron sí. La manera de incluso ganar un Super Bowl cuando uno quiere que todos los pases sean de 40 yardas y el otro quiere ganar 6 y se necesitan 5. Lograron hacerlo. ¿Qué pasa? Si fuera algo personal, Tom Brady no vuelve al retiro. O vuelve diciéndoles, necesito que me cambien.
Es un buen punto.
Porque dicen que fue Bruce Arians junto al front office de los Bucks, que tuvieron varias videollamadas con Brady y demás, tratando de convencerlo. Y si vos ves las declaraciones de Bruce Arians ahorita, él decía, o sea, podemos agarrar a un quarterback en el draft, pero si vuelve Tom Brady, ese quarterback va para la banca.
Claro.
Podemos hacer un trade por un top 5, pero si vuelve el top 1, el top 5 va para la banca. Entonces, pues, supongo yo que no hay nada personal ahí, ¿verdad? Eso me daría a entender el cómo se dieron las cosas. Lo que sí no estoy seguro es que Bruce Arians le haya dicho a Tom Brady, hey Tom, que yo estoy pensando en retirarme. Yo no sé.
Tom Brady hace unos minutos sacó una declaración en Instagram. Es bastante larga, tiene por lo menos unos 4 párrafos, lo cual me hace pensar que por lo menos hoy ya sabía.
Sí, hoy.
No sé si antes del regreso.
Porque si Arians le dice a Brady, mira, yo quiero que volvás, pero yo no voy a estar. Brady lógicamente va a decir, ok, ¿quién va a estar? Y si la respuesta es Todd Bowles, que es un tipo de corte defensivo que no va con lo que Tom Brady hizo en Tampa.
Uh-huh.
Yo siento que Brady tendría derecho a decir como, no sé, ¿verdad? Ahora, si me hubieran dicho Byron Leftwich, yo soy Tom Brady, también digo, no, ese fijo que no, porque tiene el peor playbook en la historia del deporte, ¿no? Pero me cuesta creer que Bruce Arians tampoco le dijera, no sé si me explico, digamos, como que un lado de mí dice, ¿por qué Brady volvería si Arians lo recluta de vuelta, digamos, lo saca al retiro para después él retirarse? Pero por el otro lado, yo diría, o sea, ¿será Bruce Arians ese tipo de persona que simplemente no dice nada y deja al mariscal más grande de la historia tendido en el aire, digamos? O sea, sí. hay
yo tengo unas teorías.
Hay algo
tengo
ahí.
No tan buscando el lado negativo, pero por ejemplo, tengo algunas teorías de que podríamos ir barajando, porque por ejemplo, una de las críticas número uno que se le hace a Bruce Arians durante los últimos 2 años es que él no es orientado, un entrenador en jefe orientado al detalle, como su contraparte Bill Belichick, ¿no?
Sí, eso sí.
Que es un tipo que todo es minúsculo, desde el cierre del techo de un estadio por el viento hasta lo que quieras, ¿no? Que Arias no es ese tipo, es un tipo mucho más relajado, que deja a sus jugadores tener personalidad y que a veces por esa relajación la escuadra de los Tampa Bay Buccaneers pierde algunos encuentros o no encontró el camino directo. Porque, por ejemplo, uno de los detalles que se supone Bill Belichick nunca hubiese permitido es que Todd Bowles, en aquella oportunidad contra los Rams, mande todo ese blitz en una jugada donde era completamente innecesario y que te venza el único jugador que te podía vencer, que en ese caso era Cooper Kupp. Ahora, dicho sea paso, Cooper Kupp terminó venciendo a San Francisco y terminó venciendo a Cincinnati también. Entonces, por ahí se salva un poco Bowles, pero está claro que el blitz, porque esa es su manera de entrenar, no estaba entre los argumentos que podría utilizar y que un tipo como Bill Belichick hubiera dicho, no, Todd, o sea, calmémonos un poquito, aquí necesitamos mantenerlos fuera de field goal, estamos empatados, y a lo que sigue, tiempo extra, ¿no? Ese tipo de detalle no va dentro del tema de Bruce Arians, pero eso mismo va de la mano al hecho de que Arians sea tan relajado, ¿no? Y que le haya dado muchísima confianza a sus coordinadores y entrenadores en general, en este caso a Bowles, que tiene prácticamente, tenía voto directo en todo lo que se hacía en la defensiva, y en el caso de Leftwich, con la combinación de Brady, de que ellos hacían el plan de juego completo a la ofensiva, y el que lo aprobaba más o menos ahí, o lo cambiaba un poquito, era Bruce Arians.
Sí.
Ojo, en los últimos años, ni siquiera en los últimos años, estamos hablando de los últimos 15, 13, 16 años de Tom Brady en New England, era lo mismo con Josh McDaniels, ¿no? O sea, Bill Belichick se desocupaba completamente del lado ofensivo, se reunía con Tom Brady los martes y ahí movían algunas cosas. Arians tenía lo mismo, pero ¿por qué quiero apuntar todo esto de los estilos de los dos y específicamente el de Bruce Arians? Que eso implica, me parece a mí, que porque Bruce Arians delegaba, su ausencia ahora como entrenador en jefe no va a ser tan notable, ¿no? Y eso lo toma Tom Brady de tal manera que dice, ok, no va a estar Arians, está bien, pero tengo una buena relación con Leftwich, tenemos un equipazo en el costado ofensivo, Todd Bowles tiene las cosas en el costado defensivo, aquí se maneja todo, cada uno de los coaches tiene sus funciones, porque Bruce Arians andaba por ahí, ¿no?
Pero entonces estás
pegaba
diciendo
algunos gritos por ahí, pero no era el tipo que armaba todo, ¿no? Ahora, dentro del beneficio de Arians o el crédito que se le debe dar es que Bruce Arians armó esta cultura de Tampa, la transformó y luego le puso la cereza en el pastel que fue el mariscal de campo, ¿no? Fue el que,
sí,
junto con Jason Lynch, que es el gerente general de los Buccaneers, entonces tampoco voy a desecharlo y decir, no, todos son Brady. No, o sea, Tampa tenía un buen equipo bien formado, en general le hacía falta el siguiente paso. Claro, el siguiente paso fue el mariscal de campo con el resto de sus amigos, ahí me refiero a Fournette, a Antonio Brown, a Gronk, todo lo demás que vinieron. Pero en general, ¿a qué me refiero con eso? Que yo creo que Arians había formado una cultura de delegar suficientes funciones, ¿no? En Tampa como para que ahora su ausencia no sea tan gigantesca. Es que si me decís, New England se retira a Bill Belichick, otra cosa. O sea, cambia todo.
Aquí pero digamos, no es lo mismo. Me estás diciendo entonces, a ver si te estoy comprendiendo, yo entiendo lo que me decís en el tema de delegar, pero entonces vos crees que desde la perspectiva de Brady, dice Brady, bueno, aquí puedo incluso tener hasta más poder, ¿crees que eso es parte
no,
de?
No creo que sea un tema de poder, creo que él se siente cómodo con el resto de los coaches a su alrededor, ¿no?
Sí.
Bueno, como que la ausencia de un líder no se va a sentir. Porque él puede, Tom Brady puede ser ese líder, porque Leffy sabe lo que tiene que hacer en su trabajo, porque Bowles sabe lo que tiene que hacer al costado defensivo. ¿Me explico? Tom Brady no tiene 20 años, no tiene 25 años. Tiene todos los años de estar jugando en la NFL. Es el tipo al que todos siguen. Es el reclutador número uno de los Buccaneers. Entonces, esa ausencia de esa figura que tal vez se sentiría en una magnitud muchísimo más grande, eventualmente, si hubiese sido Bill Belichick el que se retira, está, obviamente diciéndolo, si Tom Brady hubiese permanecido en New England, ¿verdad? Estoy poniendo ese escenario. Se sentiría como un cambio de cultura completo. No se siente como tal cosa. Se siente como una mera transacción, a mí, por lo menos en mi parecer, y a lo que seguimos, ¿no? O sea, a lo que seguimos. Y no, vuelvo a decirle, no quiero quitarle el mérito a Bruce Arians porque él formó esta cultura, pero es una cultura diferente a la que tiene Bill Belichick, donde todo pasa por Belichick, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Donde ahora, con el tema de los Buccaneers, no todo pasaba por Arians. O sea, Arians daba el sello final, pero ya era un señor que estaba en las últimas dentro de su carrera, lo cual ahora, está bien, me parece.
Hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? sea, no, ejemplo, es solo seguir, no es solo seguir con lo que Bruce Arians había hecho como delegado, todo sigue igual, simplemente sin Bruce Arians. Porque vos y yo en este mismo programa, Alonso, hemos dicho varias veces que el tipo estaba hecho un fósil, ¿no? Que la NFL le había pasado por encima. Entonces, la salida de Bruce Arians no significa, o al menos no debería significar, desde un término lógico para mí, que Tampa dice, bueno, si el delegado, entonces todo sigue igual, solo que sin él. Bueno, o él en una oficina dos pisos más arriba. Significa que, pues, Tampa, en este caso Todd Bowles, el mismo Byron Leftwich, tienen que empezar a renovarse. Porque si bien ellos ganaron un Super Bowl y llegaron a estar a nada de otra final de conferencia, hemos dicho miles de veces, gastaban el primer down, gastaban el segundo down. Tirar blitz siempre no es una buena... Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero
habrá que ver cómo va a manejar.
No es una buena cosa, no es un buen esquema defensivo. Pregúntale a Greg Williams, que se quedó sin trabajo por mandar un blitz también, parecido
habrá a que Todd ver Bowles, si, ¿no? Habrá que ver si Todd Bowles sigue manejando el costado defensivo. Estuve escuchando, leyendo por ahí, que podrían haber unas alternativas donde hay uno de estos entrenadores de menor rango, ascienda hacia la parte de coordinador defensivo, ¿no? Habrá que ver, o sea, no hay nada confirmado.
Vienen. O sea, es que...
No, por supuesto que van del camino de vos, claro. Pero un coordinador defensivo que marque o que tenga potestad para las llamadas puede cambiar un poquito ahí el tema de vos. También sí. Tom Bowles puede aprender, ¿no? Entonces, me quemaron contra los Rams, ¿por qué voy a hacer lo mismo? ¿No?
Toda la vida ha hecho lo mismo, ¿no?
Sí, sí, yo sé que ese es su estilo y le funcionó una parte y en otra no. Entonces, habrá que ver cómo lo termina barajando. Yo no siento que la ausencia de Bruce Arians vaya a pesar tantísimo sobre
yo
este,
sí comparto este grupo con vos, de entrenadores. Sí comparto con vos de que no es lo mismo que se vaya Bruce Arians a que se vaya Sean McVay, ¿no? Uh-huh.
Porque no, se sí, da sí, Sean es McVay... Que son estilos completamente diferentes. Exacto. De entrenadores en jefe.
Pero sí te tengo que decir que tiene que haber algo... Tiene que haber algo nuevo, ¿no? Es que no haces el... O sea, el tipo se está retirando, no es que Tampa lo echó o algo así, pero es una oportunidad de cambio que Tampa debería ser suficientemente inteligente de aprovechar, cambiar ciertas cosas.
Ahora, repito, Arias se mantiene dentro de la franquicia como un consultor.
Consultor. Eli Manning no era también algo así de los Giants, eso es...
Lo que pasa es que yo sí creo que aquí van, está bien, pero aquí puede tener una injerencia más grande porque Arians junto con Jason Lynch han tenido la determinación y el acierto de formar un muy buen equipo, ¿no? O sea, han sido los tipos que han formado entre ellos dos, tanto en el draft como en la agencia libre y demás, traer este tipo de jugadores para tener la oportunidad. Que en las X, en las O's, sea otra cosa, y que tal vez no sea, pero por lo menos afuera y en el tema de la cultura... Me parece que lo han hecho bien, o sea, Tampa hoy está pies y cabeza por encima de todos los equipos de la NFC Sur y con esta NFC prácticamente abierta y sin grandes candidatos, me parece que son dentro de los favoritos o son el equipo favorito junto con los Rams para ganar la NFC. Entonces yo creo que esto, no voy a decir que les puede beneficiar, pero yo no creo que sea el bajón tan considerable como en otro escenario como los que ya hemos conversado. Tengo unos mensajes, Bruno, dice Myron por aquí, saludos. Me preocupa Todd Bowles como head coach de los Bucks, dado su reciente fracaso con los avioncitos de Bruno. Creo que es una mente defensiva brillante, pero no para liderar un equipo contendiente. Hay entrenadores que son muy buenos como número dos y no tienen la potestad para el número uno. Dicho esto, yo soy de los que estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda en una segunda oportunidad. Misma situación con Josh McDaniels en los Raiders. O sea, que me digan que Josh McDaniels es el mismo entrenador en jefe que cuando fue jovencito a Denver, al de ahora que va para Las Vegas, no es cierto. Tiene que haber una madurez adquirida a través de los años y los éxitos. Sí. Misma situación con Bowles.
Creo que incluso Bowles le favorece más porque es dentro del mismo equipo que él ya conoce, ¿no? Ya, no, pues que McDaniels tiene que llegar a los Raiders, tiene que conocer el camerino, tiene que volver a implementar todo.
Lo cual le facilita las cosas a sí. Bowles en este caso.
Yo no estoy en contra de una segunda oportunidad a Todd Bowles, simplemente yo sentiría que si tenés a Tom Brady y lo que te ha ayudado estos últimos dos años es pues la ofensiva fluyendo, digamos, fluyendo entre comillas, por temas de play calling y más. Yo hubiera preferido un head coach tal vez de corte ofensivo, pero Tom Brady no ha tenido...
¿Pero a quién se lo van a dar?
Es que
no van a traer a alguien de afuera.
Van a traer a alguien de afuera ahorita.
No, porque, por ejemplo,
¿y Byron
no lo van a traer del todo. Le acaban de ofrecer 5 años de contrato a Todd Bowles. Sí. Lo acaba de anunciar Adam Schefter. Es el tipo que ellos querían.
Sí, por el otro lado, vos ves y decís, bueno, Tom Brady tuvo 20 años de éxito con un tipo meramente defensivo.
Lo más mínimo. O sea, me decís otro escenario, es otra cosa. Pero, por ejemplo, cuando yo...
Russell Wilson y Pete Carroll, ahorita, en los últimos años.
Pero ¿verdad? No es lo mismo.
Pero exacto, no es el caso. Entonces, al final de cuentas, yo personalmente hubiera preferido un coach ofensivo, pero viendo las circunstancias,
en esta situación no
hay ningún problema con Bowles. Además, es la decisión correcta.
Completamente la decisión correcta, completamente. Y la otra parte de Todd Bowles es que él tiene que ver cosas de equipos especiales, defensiva, mínimo, escaso o nulo. En la ofensiva, nulo. ¿Qué le vas a decir a Tom Brady? ¿Qué le vas a decir a Byron Leftwich? Los tipos tienen conseguido el playbook a partir de ahora, 5.000 yardas, 40, más de 40 touchdowns en los últimos 2 años de manera combinada, un Super Bowl de por medio. Tom Brady lideró todas las categorías de pase, van a seguir en lo mismo, tienen los jugadores de regreso, con la diferencia de que, bueno, no sabemos si Gronkowski iba a estar o no, acaban de sumar a Russell Gage, que viene de Atlanta, o sea, la ofensiva está armada. La ofensiva de Tampa va a estar armada. Regresaron a Leonard Fournette, o sea, ellos están listos para volver a intentar llegar al Super Bowl. Y yo no creo que la ausencia de Bruce Arians les vaya a causar en lo más mínimo un tropezón. Ahora, estaba leyendo el artículo de Peter King, que fue el que dio la noticia de que Bruce Arians no iba a regresar y que se iba a retirar y demás. Dentro del artículo vienen las citas de Bruce Arians y por qué es que lo hace, ¿no? Me llama la atención porque va muy atado a lo que es él. Hace unos 2 años, entrando la pandemia, yo me leí el libro de Bruce Arians, que se llama El Quarterback Whisper. Esto es previo a la etapa de él con Tom Brady, ¿no? Habla sobre todos los otros mariscales de campo y sobre lo que él pasó en su tiempo en Alabama y en Temple y demás, pero él siempre ha querido llevar el tema de los entrenadores como un tema de familia. Es decir, él jala a su gente. Donde sea que se mueva, busca a su gente. Por eso Todd Bowles estuvo con él en Arizona y por eso Todd Bowles está ahora en Tampa Bay y lo asciende, ¿no? Uh-huh. Entonces, Bruce Arians ha sido también uno de los tipos que más ha criticado el proceso de elección de entrenadores en jefe dentro de la NFL. Él ha tratado de promover o por lo menos de alzar o de poner en la palestra a Leftwich, ha tratado de poner a la palestra a Bowles por los últimos 2 años y ha dicho muy abiertamente, dicho sea paso, su corte y su estilo, que no entiende por qué la NFL no les da una oportunidad, ¿no? Arians mencionó en este artículo que te digo de Peter King que después del Super Bowl 55 que ellos ganan sobre Kansas City, el tipo dice, brother, aquí ya no tengo nada que hacer. O sea, ya aquí estoy para retirarme. Ya se había retirado una vez. Ya gané mi anillo. Debería retirarme en lo más alto. Pero, por supuesto, la sustancia tiene a Tom Brady. Ver un equipo tan armado y dice, no, vamos a tratar de repetir. Pero el año pasado tuvo, él mismo tenía una lesión, si no me equivoco, de Aquiles, donde andaba renqueando en todas las laterales por muchísimos meses. Y dice, no, yo aquí ya no aguanto más. Pero dice, pero si yo llego, por ejemplo, él lo menciona en el artículo, si yo llego y me retiro en el 2023 o entrando a la temporada 2023 y Tom Brady en esa temporada decide irse y empieza una reconstrucción completa, yo me retiro y se lleva, y Todd Bowles tal vez se lo lleva a otro equipo o Leftwich se lo lleva a otro equipo y toda la franquicia queda completamente desarmada y él dice, yo no tengo injerencia sobre cómo dejar al equipo y la franquicia establecida para el futuro. Dice, no puedo dejar esa marca en el futuro. Pero si lo hago ya, que dicho sea paso, ya lo estaba pensando hace 2 años, después del Super Bowl, yo puedo dejar a mis mismos entrenadores ahí. Entrenadores que han estado, muchos de ellos con él desde Arizona, y muchos de ellos con él desde Temple en el college. Entonces, ¿qué es lo que dice Arians? No, aquí es el momento ideal para retirarme, haciendo a Bowles, mantengo a Leftwich, y mantengo este grupo y este núcleo completamente unido, ahí listo para tratar de regresar a lo más alto con Tampa Bay. Me parece una decisión sin caer dentro de lo más dulce y lo más, me parece una decisión correcta y hasta loable por el resto de la gente que le ha sido, porque podremos criticar a Bruce Arians de lo que usted quiera, pero de que jala con su gente y que los protege, por lo menos a sus entrenadores, no sé si tanto a sus jugadores, pero a sus entrenadores sí, a donde quiera que sea se los lleva, y esta es una muestra directa de que eso es lo que él intentó hacer. Ok, digo, okay, yo me voy, pero dejo mi reemplazo, ¿no? Que, por ejemplo, dentro de la historia de la NFL, fue una situación que trató de hacer Bill Parcells en los Jets cuando intentó poner a Bill Belichick. Pero Bill Belichick dijo, no, esto se siente raro, no quiero. Y 2 días después, renunció y se fue para New England. Y se cruzó la serie y se fue para New England. Cosa que ya desató en todo lo demás de la dinastía de hasta los últimos 20 años. Pero aquí Bowles está en el programa. Estos tipos están en el programa. Y Todd Bowles, ¿qué va a decir? Ah, no, no quiero, me voy para otro lado. No, ya todo el proceso de los entrenadores en jefe se murió, se pasó. Entonces, mucho más sencillo para Tampa Bay, vuelvo a repetir, me parece que no hay un paso descendente en esta situación. No, hasta siento que Tom Brady puede estar hasta feliz, entre comillas, no tiene que lidiar con este cabeza caliente de Bruce Arians. En momentos ideales, dice, no, yo puedo manejar bien las cosas con Les Witt. Todd Bowles es un tipo tranquilo. Todd Bowles en la vida le va a gritar a Tom Brady. En la vida, viejo.
No. Yo guardo,
¿entiendes?
No.
Y Bruce Arians solo le gritaba no por jerarquía o le decía cosas por jerarquía, sino simplemente porque es su personalidad. Por jerarquía no tenía ni la más mínima, ¿qué podríamos decir? Ni el más mínimo derecho de sentarse en la mesa. Pero porque su personalidad existía, entonces lo podía hacer. Pero yo creo que, vuelvo a repetir, y creo que ahí es donde termina toda la conclusión de esto, que no hay, no hay una gran pérdida aquí. Y no quiero ser cabrón con Arians, pero yo no le veo la gran pérdida a los Buccaneers.
Bueno, estamos a espera de que saquen las nuevas líneas de apuestas, pero yo creo que no se van a mover, por ejemplo.
Ni un
toque. Si fuera Bill Belichick, por ejemplo, esto, o sea, el barco se hunde.
Exactamente.
O sea, es ese poco efecto.
Ok, ¿cuántos entrenadores en jefe tendrían ese efecto? Porque yo veo unos 5 tal vez, menos.
Bueno, digamos que como Belichick, pero es que Belichick ahorita no está peleando por mucho, digamos, las probabilidades de los Patriots no son...
No, pero dentro del equipo... Este grupo de New England se le va a vivir Belichick y cae al fondo de la AFC este.
Sí, pelea con
los peleando Jets. Peleando con los Jets. Texans, digamos, sí. Peleando con los Jets por el fondo de la AFC este. Y
sí, pero, el equipo pero de contendientes...
Respecto.
Yo creo que Sean McVay sería alguien que...
McVay, estoy de acuerdo.
Que pegaría, tal vez incluso el mismo Kyle Shanahan, quedándonos en la misma división.
No sé.
Por tal el vez. Esquema, porque San Francisco tal está vez. Hecho a de la acuerdo. Imagen y semejanza de Kyle Shanahan. Y tal vez podemos, al menos en la NFC podemos parar de contar ahí. No sé si, sí. No, yo no creo que la flor sea tan efecto si está Rodgers, porque dicho sea paso, a la flor se le ha dado muy poco crédito en estos años. Se lo merece, pero nadie lo ve así. Creo que las casas de apuestas son muy parecidas. Entonces, sí, la verdad es que no veo a muchos coaches que tengan ese impacto.
Y Bruce ahora, Arias, efectivamente, no si es no eso. Hablamos de coaches que estén peleando por el Super Bowl, yo creo que si un tipo como Mike Tomlin se retira, el bajón de los Steelers es tremendo.
Por supuesto. No. Claro, siempre hay un respeto a lo que hace la organización de los Steelers. De que creo que habría cierta imagen de que, bueno, el elegido para sustituir a Mike Tomlin va a ser alguien competente. Pero, por supuesto, es un golpe. Es un equipo que no cambia head coach.
Sí, muy bien. Dice por aquí, Myron, claramente, como coach puente, digamos que Bowles es lo más decente dentro del mercado. Pero Tampa ve que hay un escalón dentro del ranking. Tampa no se cae tanto por Tom Brady y la ofensiva. ¿Usted qué dice, Bruno? ¿Bajó un escalón o no?
No, yo creo que no, y tampoco estoy de acuerdo con que sea un tipo puente, si son 5 años, ¿no? Es que 5 años ya, es ya toda es una ventana.
Prácticamente es. ¿Algo más sobre este tema? Si no, pasamos al que sigue, Bruno Milano.
Pasemos al que sigue, don Alonso, que tengo muchas cosas que decir.
¿Quiere que hablemos de New England o quiere que hablemos de Indianapolis? Usted trae Indianapolis atorado en los últimos 2 programas, tal vez. Y algo siempre se le atraviesa.
Sí, tengo que ser muy honesto, los Colts me tienen malo.
No sé por qué, no sé dónde está el problema, pero bueno, cuénteme.
No, yo sí sé por qué. Este es un equipo que, desde que yo entré a NFL Latino, hace ya 3 años, si no me equivoco, 3 temporadas, Y tal vez.
Oye, escuché esto, ¿verdad? Qué carajo.
Se te pasa volando el tiempo porque es. No. O sea, aquí es profecía tras profecía. No problema, pero bueno, me haces divagar, y eso es lo que no quiero. Estos tipos hacen tantas cosas bien y no poder simplemente hacer algo estable en la posición de mariscal de campo, cuando es lo único que necesitan desde que yo estoy en NFL Latino. Y tal vez incluso antes, pero antes, bueno, tenían Andrew Luck, el problema era las lesiones. Pero se retira Andrew Luck, Alonso, y han tenido todos estos años de estar un mariscal. Y yo no te estoy diciendo que tienen que traer a alguien del calibre de Andrew Luck, porque yo entiendo que eso es difícil, eso no es muy fácil de hacer. Pero, traer a Jacoby Brissett, a Philip Rivers, a Carson Wentz y ahora a Matt Ryan, tienen que estar, algo está pasando ahí, porque no es normal, esta cosa no es normal. Un equipo que sabe, porque ellos lo saben, que están a un mariscal top 10, top 12, de poder competir en serio, y ahora más largo, porque ahora es la AFC más absurda de toda la historia.
Claro.
Y resolver con un tipo que había sido banca y tercer quarterback en New England, ni siquiera segundo, tercer quarterback en New England, con un tipo que salió de los Chargers por la puerta de atrás 3 años después de lo que debió haber salido, como Philip Rivers, que en 15 años de carrera no supo nunca lanzar bien mecánicamente. Después traer a Carson Wentz, que era una moneda al aire, pero solo darle un año, yo sé que no clasificaron a playoffs, pero ¿vos ves a Matt Ryan como un gran upgrade por sobre Carson Wentz?
Yo no lo veo como un gran upgrade.
¿No? Entonces, ¿por qué no le das un segundo chance a Carson Wentz en un segundo año?
Me preguntaría si es un upgrade en general, no un gran.
Yo siento que no. Carson Wentz al menos es móvil. Tiene momentos donde uno quiere perder la cabeza, pero tiene otros momentos donde es brillante. Y con eso puedes aspirar a algo en un segundo año. O sea, tenés un equipazo, Dios mío. Y traes a Matt Ryan, que Matt Ryan, la única razón por la que nadie lo ha retirado, y vos lo has dicho en tus pensamientos y aquí en ese programa, es porque es el rey de los números basura. Este tipo, cuando va perdiendo por 20, dice, bueno, aquí en el último cuarto mando 150 yardas, redondeo las 300, meto un par de touchdowns y listo. Me salvo con mis números. ¿Qué carajo pasa con el front office de los Colts? Que estos tipos no saben, o no quieren, o son ineptos. Yo no sé qué pasa. Pero es increíble que llevo 3 años, tal vez 4, porque ya las matemáticas a mí se me van. Pero llevo años esperando que hagan un movimiento inteligente en la zona de quarterback para verlos competir, porque tienen toda la calidad para competir y que cada vez se disparan en el pie. ¿Para qué tenés este equipazo si no vas a poner la cereza que te puede llevar al otro nivel? O sea, y en una división tan accesible. Yo entiendo que Tennessee es un buen equipo. División,
la domina Tennessee.
Pero Jesucristo, o sea, no es posible. De verdad no es posible. No, es que ni un tipo como Ryan Tannehill. O sea, si ellos hubieran conseguido Ryan Tannehill. Pero ni eso. O sea, no hacen ni eso. Es increíble. Lo han hecho tan bien en todas las áreas como para hacerlo tan mal en esta. Y ahora ya se les acabó la ventana. Ahora empiezan. Ahora empiezan a pagar, aquí, allá, unos se van, otros se vienen, otra vez empezar de cero, y se les fue una generación de talento bastante, bastante buena por ser ineptos en la posición de quarterback. Y como te digo, yo no te estoy pidiendo un top 5, no les estoy pidiendo a Russell Wilson, pero por amor a Dios, algo mejor que Philip Rivers, Jacoby Brissett y Matt Ryan, por favor. O sea, tampoco es tan difícil.
¿Qué pasa si Matt Ryan lanza, no sé, 35 touchdowns en esta temporada? 30, 35.
Me parece perfecto. Los va a lanzar cuando vayan perdiendo por 15 en el último cuarto y ahí se va a llenar de números. Eso es lo que el tipo hace desde 2017. No ha tenido una temporada ganadora desde el 2017. Los números de él y Carson Wentz son paralelos. Es más, Matt Ryan tuvo más picks que Carson Wentz, que ese es el gran pero de Carson Wentz. Es que tira muy loco y por eso regala intercepciones. Matt Ryan tira más intercepciones. Entonces, ¿dónde está el upgrade? ¿Dónde está el buen paso? Pagaste un dinero, o sea, el precio de Carson Wentz fue enorme como para rendirte un año después. Y después viene este tipo y dice, no, él nunca fue un buen fit, no se sentía bien. ¿Qué carajo? O sea, ¡ah! Dios mío, es demasiado frustrante, es demasiado frustrante.
Sí, Indy, bueno, el tema, Wentz, es como que las redes sociales ya lo tienen etiquetado, ¿no? Nosotros tampoco ayudamos mucho cuando el tipo hace una de estas jugadas fuera de lo normal, al contrario, o sea, en contra de su equipo. Aunque tiene momentos que decís bien, brillantes, de flashazos importantes, pero es más la burla que otra cosa, el tema de Wentz. O sea, hay que sí. Dejarlo claro. Entonces, esa es la parte que me cuesta que, donde me parece que a Indianapolis se le atoró poder venderlo para el 2022. Tomando en cuenta que también, seamos claros, Indy venía con una racha tremenda y se queda contra Jacksonville, donde no tenía ningún tipo de sentido. Claro, es un duelo divisional y todo lo más que era, pero no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, yo estoy de acuerdo con vos en el sentido de que dice, bueno, el equipo no ha podido, ¿qué podríamos decir? No ha podido pegar el mariscal de campo del futuro. Pero me parece que no están, el problema es no estar buscando ese mariscal de campo del futuro, están buscando parches, remiendos.
Por eso, y es una locura.
Y ese ha sido ahí donde empieza y termina el error de la franquicia. Porque estos tipos, más allá de que tengan una oportunidad de pelear dentro de la división, por ejemplo, Indianapolis hace 2 años estuvo en playoff, tuvo a Buffalo, a Merced en algún momento.
Con Philip Rivers.
Y lo dejó escapar. Y ahora no pudo avanzar en el partido contra Jacksonville. También estaba con oportunidad de playoff, no pudo hacerlo. Pero en general, yo creo que esos parches y remiendos han sido, y voy a robarle la palabra a Myron que nos envió un mensaje, mariscal de campo puente para el futuro, ¿no? Pero el futuro no llega si estás eligiendo un tipo de 36, 37 años. Nunca va a llegar. Entonces dice, no, es que necesito hacer un upgrade. Pero ¿cuál es? Honestamente, ¿cuál es el upgrade? Yo era, y te lo dije, cuando estábamos hablando hace unos episodios atrás de las posibilidades de cambio de Kirk Cousins y de Russell Wilson, ¿te acuerdas? Antes de que iniciara el frenzy de la agencia libre, uno de los temas que yo quería tocar a futuro, luego se vinieron todas las noticias y demás y no lo pudimos abordar, es que me parecía que Indianapolis tenía que darle un año más a Carson Wentz, que era muy injusto la situación de Carson Wentz. Y la gente va a decir, no, pero Carson Wentz es malísimo, ¿cómo le van a dar otro? Pues no lo has visto jugar, sí lo hemos visto jugar, pero vuelvo a lo mismo. La posibilidad de que Carson Wentz te diera, te llevara a playoff en un segundo año, era mucho más amplia si lo mantenías un año más con este equipo, con el tipo de corredor, con la línea ofensiva, con la defensiva tan tremenda que tiene, a volver a reiniciar y a reiniciar con un tipo ya mucho más fuerte. Yo no creo, o sea, no estoy tratando de hablar por los aficionados de Indianapolis, ni mucho menos. Pero no creo que el aficionado de Indianapolis haya dicho así, nos tocó más Ryan. Es que estamos volando. Estoy feliz. Qué felicidad. No va por ahí.
¿Eso vos? ¿Qué?
Completamente. Estoy de acuerdo.
Otro año pero, de locura ahí.
Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque el equipo de Indianapolis, por el tema de los remiendos. Es más, leí un comentario hace unas semanas atrás y estaba claro. Dice, no, si, decía un aficionado de Indianapolis. Ahí en los comentarios que dejan en las redes sociales de NFL Latino. No, si en mi equipo vienen a morirse los elefantes. Es decir, somos un cementerio de mariscales de campo, un cementerio de elefantes. ¿Y cómo le vas a decir que no? Si es completamente cierto el tema de ahora viendo a Ryan, Philip Rivers. Que Carson Wentz ni siquiera es viejo, ¿verdad? Esa es la otra parte. También eso te dice mucho de Wentz, pero yo... Porque, por ejemplo, una de las críticas que había sobre Wentz, que no fue una crítica que había sobre Brissette o una crítica que había sobre Rivers, es que era un tipo problemático dentro del camerino. Entonces, también hay un tema ahí fuera de todo que decís, bueno, ¿lo seguís aguantando o no? ¿Lo ubicás o no? Porque ya está por otra franquicia Wentz y todo lo demás. ¿Quién sabe? Yo hubiese sido, y lo digo sentado desde mi sillón, ¿verdad?, sin conocimiento de causa de lo que pasa al camerino. La lógica para mí dictaba que el camino era mantener a Wentz. Ahora, lo que dieron por Wentz fue demasiado grande como para no darles un segundo año. Pero vuelvo a repetir, pero voy a eso. Lo que, de la manera que adquirió Omar Ryan fue bastante buena en cuanto, creo que fue una tercera ronda. E hicieron que Washington se comiera todo el contrato de Wentz.
Sí, o sea, sí.
Viendo el vaso medio lleno.
Financiera, ¿no? Pero eso, no, pero eso es un vaso de una gota donde vos lo quieres ver lleno. O sea, este off-season has estado demasiado alcahuete. Has estado demasiado consentiendo a todo el mundo. Este no sos vos. No sé qué te ha pasado. No sé si esa agua tiene ahí tranquilizantes o qué, pero este no sos vos, Alonso. ¿Cómo es posible que hace unos cuantos años, no hace muchos, la gente le estaba cayendo encima a palos a John Elway por no poder pegar el tema de mariscal de campo. Y a los Colts todo el mundo les dice, está bien, bueno, ahí.
Pero es que Indy estaba al borde
de la temporada. Cuando Indy tiene mejor equipo, exacto. Cuando Indy tiene mejor equipo.
Sí, Bruno, pero es que, digamos, con Denver fue un acabose completo el tema del mariscal de campo. O sea, ni siquiera eran remiendos, eran problemas directos. Yo creo que Denver es peor.
Porque no, ¿sabes qué es lo peor? Que Denver hizo lo que Indianapolis tuvo que haber hecho en todo caso. Te conseguís un puente como Teddy Bridgewater y después vas por el peso pesado, o sea, Rodgers.
Sí, pero ¿cuánto tardó Denver en hacer este movimiento? O sea, fue en el Super Bowl 50, ya vamos a entrar al Super Bowl 57.
Estamos de acuerdo, pero Denver el último año dijo, bueno, si no es este año, es este 2022. Si no es 2021, es 2022, pero voy a tener un quarterback top. Indianapolis tenía la misma urgencia. Es más, porque es que el equipo de Indianapolis está ahí. O sea, como vos decís, con Philip Rivers en su último partido, en su peor versión, tuvieron a Buffalo a nadita en los playoffs. Entonces, como un equipo como Denver, que tienen gente joven, no es un roster tan consolidado, puede decir, bueno, voy a traerme un quarterback puente y después sí voy por uno top. E Indianapolis no. Y después dicen, y después van, entre comillas, por Deshaun Watson, como si se los fueran a dar. Como si Houston hubiera dicho, sí, tome. Es que me estás, ¿entendés? O sea, es una locura. Yo no he visto, no concibo cómo los Colts nada más pasan ahí de quarterback en quarterback y nadie dice nada. De verdad me pone malo.
Vos lo que estás buscando con toda esta...
Que me rindan cuentas.
Y que la gente los critique un poquito más. Eso sí, que caiga un poquito más.
No sé por qué son tan alcahuetes con los Colts. A los Chargers no les perdonan nada.
Sí.
Y los Chargers están con un quarterback de tercer año. Van a entrar con un quarterback de tercer año.
Pero es que Indy estuvo hace dos temporadas, estuvo en playoff, Bruno. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí, el tema Andrew Luck se le retiró, ¿qué? Hace unos 3, 4.
Yo creo que
hay como un perdón ahí, decir, no, pero si ellos sí, draftearon
la gente, entonces... la gente los victimiza, pobrecitos, si
eso,
no se hubiera quedado.
Eso es.
No, pero para esta franquicia, tuvo a Peyton Manning y tuvo a Andrew Luck, un Super Bowl. Uh-huh. Y después tuvieron 4 años con un equipo de Super Bowl sin el mariscal y no pudieron hacer absolutamente nada para solucionar eso.
Entonces, yo creo que si tienen una mala temporada 2022, creo que ahí sí empiezan a caer un poco, porque el gerente general y todo lo demás ya va a estar en problemas serios, porque es el que está
convirtiendo. A Green Bay le
pegan, ¿no? Yo creo que sí.
Rodgers y Favre y dos Super Bowls. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué Indianapolis pasa ahí como si nada? ¿Qué tiene Indianapolis sobre la NFL que la gente dice, nah, pobrecitos?
Yo no sé si es el pobrecitos, pero es el tema directo de que... ¿Cuál sería la palabra? El tema directo de que tuvieron que atravesar o pelearse tú a tú con New England y en el 75% de los juegos caían, ¿no? Y luego el tema Andrew Luck es desafortunado. Dentro de, ojo, que es, ¿qué podríamos decir? Una malpractice de franquicia. Que no le dieron la línea ofensiva correcta al mariscal de campo, recibió tanta paliza que el tipo dijo, no, voy para la casa a ser un papá de casa. Es una malpractice, pero del régimen anterior, no de este régimen, del régimen anterior. Este régimen ha montado un mejor equipo, pero no ha encontrado el Andrew Luck que ha buscado. O sea, no se pudieron combinar en el momento exacto. Volvemos a repetir, le tiramos mucho a veces a las franquicias diciendo, los mariscales de campo necesitan ganar más de un Super Bowl. No es tan sencillo, Bruno Milano. No es tan sencillo, usted lo sabe. Pero
tuviste a Peyton Manning, que es de los mejores 3 de la historia, y Andrew Luck, que por mucho tiempo, Andrew Luck no salía del top 10. Sí, o sea, si Andrew Luck estaba sano, no podías encontrar muchos mariscales mejor que él.
Para mí, Entonces, para mí él era top 5 en su...
Por supuesto. Es más, ideales. ¿Recordás esa campaña donde vuelve al puro final, los lleva a playoffs, y después le mete una paliza, creo que fue a los Texans, de hecho? Increíble. Esa es la calidad de Andrew Luck. Ahora, yo no voy a culpar a Andrew Luck por retirarse. Voy a culpar a los Colts por no darle protección.
Sí.
Al punto que ese tipo dice, ya no quiero más. Y después culpo a los Colts por no encontrar un reemplazo. teniendo todo el resto. Bueno.
Dice Francisco por acá, esta versión de los Colts hubiese elegido a Leaf, es decir, a Ryan Leaf sobre Manning, sobre Peyton Manning, aquel, ¿cuál draft fue el 98, si no me equivoco, entre estos dos? Dice Myron, esos Colts bajo la presión de la prensa de Chicago, Nueva York o Dallas ya hubiesen echado a todo el front office. Después de esa decisión, es increíble que teniendo ese equipo no buscaron un top 5. No le des alas a Bruno, o sea, porque Bruno va a empezar a gritar por 6 meses, va a empezar a gritar que echen a todo el mundo de Indianapolis. Entonces, con esos comentarios, pero bueno.
No, 200% de acuerdo.
Dice por acá, Carla dice, hola muchachos, felicidades por este espacio. Alonso, a Tom Brady le gusta tener participación en el llamado de las jugadas, o es el quarterback que no le interesa esa parte. Le encanta tener participación en esas llamadas. De hecho, hay una historia que sale en un libro que se reportó después de que Tampa gana el Super Bowl 55. Vos sabes, Bruno, que yo termino consumiendo libros todo lo que se pueda. Y en este libro, que si no me equivoco fue, se llama El Super Bowl en el Sol. Esto de traducción en español, que tiene que ver con el sol de Tampa y todo lo demás. Lo pueden buscar ahí, si tienen Kindle o donde sea, en Amazon que vende libros. El tema es que él mencionaba, o el libro cuenta, que después del partido contra Kansas City, Tom Brady tuvo que llamar a Bruce Arians para decirle, brother, aquí no vamos para ningún lado. Así como estamos jugando, no vamos para ningún lado. Tenemos que fusionar lo que a mí me gusta y lo que a vos te gusta para ver si tenemos una oportunidad. Que tuvieron una conversación prácticamente de hora y media, dos horas, donde entre los dos bajaron, se dijeron muchas cosas, se bajaron algunos egos y llegaron a la conclusión de que sí, ok, vamos a vernos en la mitad. Y de ahí empezamos a ver una ofensiva de Tampa mucho más fusionada con lo que le gustaba a Tom Brady, sin dejar de lado los pases largos, ¿no? Que era lo que le gustó a Bruce Arians. ¿En qué terminó arrojando? Super Bowls. ¿Y qué terminó arrojando el 2021? 5,000 yardas, 40 y pico de touchdowns y liderando todas las estadísticas de mariscal de campo. Si no se da esa conversación, yo no sé dónde estarían los Buccaneers de ese 2020 y demás. Por aquí dice Felipe, hola Alonso y Bruno, hablarán del draft, prospectos ganadores y perdedores del NFL Combine, quién podría brillar más pronto que tarde, harán su mock draft, saludos muchachos, son de lo mejor. Gracias Felipe, yo particularmente no hago mock draft, me parece una pérdida de tiempo, nunca me ha gustado, pero sí por supuesto en el draft vamos a tener cierta cobertura, siempre en un tema de conversaciones. Como lo hacemos aquí en NFL Latino, no tan cuadrado como lo puedes encontrar en otras versiones, ¿no? Pero sí, por supuesto que vamos a tocar el tema del draft. Tenía otro mensaje por acá. Bueno, Bruno, antes... Ah, bueno, Javier me dejó un mensaje, ya lo voy a leer, pero es que quería comentarte algo. El último tema, ya para cerrar, el número de Melano, 10 minuticos, eso, porque a mí me llamó la atención y quería abrir con eso antes del retiro de Bruce Arians. La declaración de Robert Kraft ayer, bastante reveladora, podríamos decir. Ojo, citas. No estoy feliz de que no ganáramos un juego de playoff en 3 años. Punto. Claro, ¿cómo va a estar feliz? El tipo está acostumbrado a...
Hasta íbamos bien.
A levantar el trofeo Lombardi como si fueran chicles. Ojo, punto. Y seguido. Siento que este será nuestro año, 2022. Y yo, wow. Bobby, suave. ¿Cómo que este se será, sueño? 2022, ¿cómo se armó la AFC? ¿Cómo se armó la AFC? Y como no has movido un dedo para la agencia libre, que me imagino vas por el tema del draft, está bien, ese es el estilo de New England. Cuando gastaste en la agencia libre del 2021, donde no existía el talento que hay ahora, o por lo menos disponible, o los cambios y todo lo demás, y cómo, vuelvo a repetir, cómo se abrió la AFC, ¿este será nuestro año? No creo, pero me llama la atención por dos cosas. La cita es reveladora completamente y me parece que Robert Kraft no ha caído en sentencia desde que la salida del 12. Las expectativas tienen que cambiar, viejo. O sea, el mundo que usted conoció previo a la salida de Tom Brady no existe. Y esas expectativas son las que han acumulado que ahora usted diga, no, sí, voy por el Super Bowl, pero ¿cuál es el Super Bowl? ¿Ves a New England? Es más, iba a decir ganando. ¿Ves a New England no. en playoff? Así como está ahorita, nos falta el draft y demás. Y pueden pasar muchas cosas de aquí en adelante. Sí, pero
por supuesto. Pero
dentro de la lista playoff tiene que estar lejos, tarde.
Ah, sí, lejos sí. Sí, sí, no, yo, bueno, lo hablamos la semana pasada. Miami está por encima de New England ahorita. Después de
cambiar. Estoy de acuerdo.
Estas declaraciones de Robert Kraft son es el típico caso del niño que crece en cuna de oro, millonario, puro éxito. Y de la nada el papá le dice como, usted es un berrinchudo, vaya a ver qué hace, pero de mi compañía fuera. Usted ya no tiene herencia.
Y entonces el tenés tipo que ir a ganarte los cinco.
Exacto.
Y dice, no, pero así, es que esto me lo como.
Monta un imperio y después claro. Se da cuenta que no sos el papá, ¿verdad? Y Brady Belichick
te pega la realidad.
Le dio todo. Y entonces Robert Kraft sale y sí, 6 Super Bowls. Y después se da cuenta, bueno, no se ha dado cuenta. Se dará cuenta ahorita que quede seguro 5 y 12. Que...
Yo le estaba buscando victorias hoy, vi el calendario, le encontré como a 5 horas.
Sí. No, ¿ves? Ya estás alineado con el esquema, Bruno. Estamos buenísimo.
No, ya entonces, no me gustó. Entonces, ya íbamos sí, mal.
Empezar a buscar. Yo creo que darle bola en el sentido de que, bueno, sí, tal vez sí puedan ganar, porque pues, el año anterior llegaron a playoffs. No. El año anterior llegaron a playoffs y los destruyeron. Uh-huh. Este año
hay una diferencia considerable entre ellos.
Este año, ve a ver si usted si acaso se acerca a 500.
Se comieron las dos derrotas contra Miami. Miami hoy luce más poderoso que hace un año, ¿no? Entonces esa parte también complica. Yo por ejemplo en 2020 recuerdo haber puesto en redes sociales que New England no iba a playoff y me cayeron miles de fanáticos de los Patriots diciendo, ¿por qué no entendés que? Porque lo primero que hacen en Twitter específicamente, es que me mandan un GIF de Bill Belichick. Como si el tipo mandara pases, ¿no? Como si el tipo atrapara pases. Como si tacleara. No, brother. Los que ganan... Bill Belichick te compra un tiquete al baile. Nada más. Entrar y bailar con la más guapa son los jugadores. Eso hay que entenderlo. Y no los tiene en ese momento. Y hay que ser claro, ¿no? Ahora, voy con un mensaje que me deja Javier aquí, porque quiero comentar un detalle que me pareció interesante que vi en redes sociales. Dice Javier por aquí, Kraft habla como muchos de nosotros que somos aficionados de los Patriots. Sin embargo, también hay que hacer una autocrítica que a pesar de que nos venden el periodo de reconstrucción, no ha llegado como tal. Javier da un punto clave porque yo lo mencioné en los últimos pensamientos cuando perdieron contra Buffalo. Si te pones a ver la defensiva de los Patriots, de reconstrucción no tiene nada. Ajá. Estaba viejita, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. Estoy en el medio de que gano o no gano, reconstruyo o no reconstruyo. Pero voy a esto, Bruno Milán, porque me llamó la atención y esto no tiene, o sea, lo voy a tratar de ligar con England, pero no va directamente directo con el tema de England. En Twitter hay lo que yo considero tres versiones de la prensa latinoamericana que habla de fútbol americano. Los vieja escuela, donde está. Tengo que incluirme porque estamos ahí desde el 2010 por el resto, donde está Joshua Maya, que vos conocés, Arturo Carlos de Máximo Avance, Iván Pirol, que ahora trabaja en AS. Si no me equivoco, Ulises, que está desde Primero y 10 y demás. Y Ricardo Ventura, que ahora trabaja para los equipos de NFL. Esa es la vieja escuela. Los que primero hablaban de NFL cuando nos seguían 40 personas, si acaso, allá en el 2010. Esa es la primera escuela. Luego viene una segunda escuela, un poco más joven, donde estás incluido vos, está incluido otra gente, en los últimos años ha crecido el tema, hay una gente de Primero y 10, hay muchísimos otros medios de comunicación que andan por ahí, esa es la segunda, un poco más reciente, ¿no? Igual de Latinoamérica además. Y hay una tercera onda que ha crecido en los últimos años, que es la gente que viene de España, no sé si lo has notado, que hay varios de ellos, una ola grande que comenta en Twitter sobre temas de fútbol americano en España y demás. Uno de esos, de los españoles, mencionó este detalle, que decía, los equipos de la NFL se están dando cuenta en este momento algo que debieron haber llegado, una conclusión que debieron haber llegado hace mucho tiempo, que es que el draft está completamente sobrevalorado, ¿no? Yo me quedé pensando, ojo, lo leo, me parece una sobrereacción, pero entonces me pongo a pensar y digo, no, démosle chance a la afirmación para ver si hay algo de mérito o no en lo que me está diciendo. Le doy pensamiento y creo que él está en la mitad de lo correcto. En los últimos años, los equipos que han ganado el Super Bowl se han reforzado hasta los dientes en agencia libre, y aquí lo hemos conversado. Pero el núcleo está en el draft. El problema que tienen, y vuelvo a ligarlo con New England, es que no tiene el núcleo de agentes libres fuertes para hacerlo. Está tratando de construir en algunos puntos por el draft, todo perfecto, a Belichick le encanta, pero eso es un fútbol americano de vieja escuela que funcionaba hace 10 años, que no está funcionando en este momento. ¿Dónde está el núcleo de agentes libres que puedan hacerlos competir como lo hizo Tampa, como lo hicieron los Rams? ¿Me explico? No está ese núcleo. Entonces, esa combinación no existe. Lo trataron de hacer el año pasado en agencia libre, pero ¿cuántos de estos tipos realmente le han funcionado? Ahí es donde yo creo que se quedan los Patriots.
Sí, yo estoy de acuerdo. Capaz y no tanto. Y rápido, porque yo sé que ya casi nos queda tiempo, pero es que yo creo que no es que el draft está sobrevalorado. Uh-huh. Creo que hay sobreexpectativas. Mm. Porque últimamente ahora todo el mundo quiere que salga un Peyton Manning, ¿verdad? Y de un solo. Y Cincinnati la pegó con Joe Burrow. Me parece perfecto. Pero esa no es la norma. La gente se ha acostumbrado a querer que todos los picks sean excepciones a la norma. Y la norma es que tienes que darles un par de años para que estos jugadores empiecen a... El primer año lo van a conocer. La NFL les va a pegar cachetadas en la boca. Pregúntale a Trevor Lawrence.
Claro.
El segundo año ya deberían estar un poco más acostumbrados. Y en el tercero ya se empiezan a ganar el próximo contrato. Y ya dicen, bueno, ¿llegué o no llegué? Pero si uno espera que desde semana uno el tipo llegue y lance 350 yardas o el esquinero te haga un pick six, o sea, esa no es la norma. Y que mantengan ese nivel no es la norma. Entonces, yo compro a medias el tema de que el draft está sobrevalorado. Creo que hay sobreexpectativa sobre los prospectos. Y en el tema de los Patriots, yo creo que están justo en el punto, Alonso, donde ninguna franquicia quiere estar. Jugadores viejos, algunos contratos caros. Uh-huh. Por ejemplo, los de los tight ends son contratos caros. Y que no precisamente tus jugadores jóvenes no precisamente son jugadores generacionales. Incluso el mismo Mac Jones es un tipo que te va a cumplir. Pero no es generacional. Ni lo va a hacer, digamos. Entonces, creo que están justo en el punto donde nadie quiere estar como franquicia.
Estoy de acuerdo.
Y con el resto de la AFC subiendo como la espuma.
Es el problema, ¿verdad?
Puede agravar exactamente el tema. Porque antes era estar en el limbo. Aquí los puede hundir, pero sin la oportunidad de reconstrucción. Que es aún peor, ¿no?
Tengo unos mensajes rápidos para irnos. Bruno Melano Franco dice: como fanático de los Patriots, decepcionado de lo hecho en una agencia libre, pero no sé cuál es la urgencia más preocupante. La secundaria, enfrentando a Hill, Dix 2 veces por año. Uf, brutal.
O un wide receiver. Dicky suena para los Jets,
Ya veremos si llega o no, don Bruno Melano. O un wide receiver para desarrollar más Mac Jones. Los aficionados están pidiendo el wide receiver 1. Que hecho se pasa el año pasado. Se dejaron esta cantidad de tight ends y alas abiertas y ninguno ha tenido un impacto que ellos estaban esperando. Sorum nos dice por acá, llegó tarde, pero pasó a saludarlos. Veré en diferido mañana. Gracias por estar con nosotros. Están los Chargers, un wide receiver de nivel medio del draft en reventar en la división. Saludos desde Argentina. No, un wide receiver no es lo que les hace falta. Los Chargers están ahí nomás. Y dice Mayro por aquí, New England no es uno de los equipos que deben tener cultura construida desde el draft. Esos son los clásicos como los Bears, Giants o Steelers, así como si los Pats quieren resucitar, deben gastar en la agencia libre. No tienen cómo gastar. Y gastaron el año pasado.
Sí, gastaron mal.
Como Raiders y en este caso Miami se dejaron talento, pero brutal, hecho, listo. No en la agencia libre, sino haciendo un cambio. New England, no me parece que vaya a hacer algo de esta manera. Don Bruno Miranda, nos vamos.
Sí, nos vamos. Voy a tomar una pastillita para la garganta porque los Colts me dejaron irritado, agravado. Entonces, pastillita para la garganta y nos vemos, nos escuchamos donde sea que nos vean en NFL Latino TV y por supuesto en versiones de audio en Narrativa X, en Spotify, Apple Podcast, y pongan la campanita porque ya sea aquí o en redes sociales, todo lo último que pase nos van a encontrar nosotros, sea comentando o simplemente haciendo los posts, manteniéndonos al tanto de todo lo que sucede en la NFL.
Así es, nos escuchamos la próxima con lo mejor de la mejor liga del mundo.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.